week, you can catch up with the live culture and history of Spain, brought to you by Arrow FM in Masterton. If you want to hear more in Spanish and the voices of Auckland's Spanish-speaking community, you can apply for time on Planet FM. Phone us on 815 8600 or go to planetaudio.org.nz/makeradio.
Hola y bienvenidos otra vez a otra edición de Canal Español, aquí como todas las semanas con Verónica, Astrid y Maya. Y como sabéis, este programa pues es de en español, dedicado a nuestras tierras queridas Argentina y España, y todas las semanas pues os comentamos y charlamos un poquito en español. En realidad, quieras que no, este programa es un poco de charla, ¿no? ¿A que sí?
Sí.
De practicar nuestro español, porque en realidad aquí viviendo en Nueva Zelanda, yo no sé tú, pero yo practico mi español muy poquito, muy poquito.
Sí, me sucede lo mismo.
Sí.
Las que ahora tengo más conversación con mis hijas, ¿no? Que son
claro.
Muy pequeñas.
Uh-huh.
Pero siempre es como de un solo lado, ¿no? Porque recién ahora empiezan a, uh-huh, a contestar.
Claro.
Y lo que me ha pasado, me gustaba mucho leer. Una de las cosas que leía muchísimo.
Okay.
Muchísimo. Yo era de leer una novela así gorda, un libro gordo por semana, sí, más o menos.
Wow.
Pero luego de...
Con las niñas ahora no tienes tanto tiempo.
No, leo dos párrafos y me duermo. Entonces, y lo mismo con películas, okay, ¿no?
Sí.
Entonces,
sí.
Y en inglés como que me da lo mismo, ¿no?
Uh-huh. Uh-huh. Sí.
Y creo que es una buena manera de practicar y también estar más en contacto con nuestras raíces.
Total.
Y nuestros intereses, ¿no es cierto? Porque
sí,
hablamos de todo un poco, de
sí,
lo que nos hace como personas, ¿cierto?
Total.
Nuestros intereses.
Uh-huh. Y una de las cosas que me gusta de este programa también es que me trae muchas memorias de mi niñez y de mi, como me...
Un poco de nostalgia, ¿no?
Total, muchísima. Y hablando de nostalgia, pues esta semana quería comentar un poquito sobre uno de los, artistas más importante en nuestra vida, en lo que es la vida de los Pinos, o sea, en mi familia,
ah,
¿no?
Sí,
mi hermano,
sí, sí,
con mi madre,
sí, sí,
y mi padre. Era, yo quería comentar un poquito solamente de Antonio Machín. No
sí,
sé
sí,
si lo conocéis, pero es un artista de, creo que era de Chile, ¿no?
Cubano.
Ah, cubano.
Uh-huh.
Y mi padre, te cuento la historia solamente por un poquito,
sí,
¿no?
Adelante, sí, sí, sí.
Cuando éramos pequeños, mi padre le encantaba, o sea, mi padre siempre le encantaba lo que era el flamenco, nos criamos con el flamenco, lo que es puro flamenco de Camarón de la Isla y Chiquetete y ¿sabes? Lo que los puros,
bien
puros...
Tradicional
de flamenco. Mi madre, como sabéis, es alemana, y entonces mi madre, siendo alemana, lo que es el flamenco, pues no lo sabes que no le interesaba en absoluto y no lo comprendía.
Claro.
Yo, como he sido pequeñita desde la niñez, desde el bebé, siempre hemos escuchado flamenco en casa todo el tiempo, y era pues este flamenco puro, y mi madre, me acuerdo muchísimo cuando éramos pequeñas, que me decía siempre, hay que ver esta gente chillando todo el tiempo y llorando cuando canta, vamos, qué triste, qué vamos. Y en cambio, pues ahora yo cuando crezco, te das cuenta lo importante que es tu niñez en muchos asuntos, ¿sabes? Lo que es la comida, lo que es lo que es la música,
claro, sí,
como lo escuchaste, como lo, ¿sabes? Todas estas cosas que cuando eras pequeña lo escuchabas o lo comías o lo olías o algo así, siempre te queda contigo para toda la vida, ¿sabes?
Sí, uno se lleva puesto, ¿no es cierto?
Total.
Toda esa
uh-huh
formación,
sí,
aunque
sí,
quizás inclusive cosas que uno ha renegado, ¿no? Igual uh-huh se acuerda,
sí,
¿no? De todo
que
eso
sí,
no, nos hace como personas.
Uh-huh. Sí.
Yo quería comentarte, en mi casa no eran mucho de la música.
No.
Creo que más que nada por el tipo de religión que seguían, eran uh-huh protestantes muy tradicionales.
Ah, okay. Uh-huh.
Mi mamá no era tan así, pero mi abuela sí,
ah,
muy, muy de música, ¿no? Y todo uh-huh era, todo el, mi mamá me contaba de que vivían al lado del cine.
Okay.
Y que el cine era como, ¿no es cierto? Era conexión directa con el infierno, más o menos, y que por eso no, ella no te, ¿cómo le afecta? Bueno, a ella no le importaba que miremos películas ni nada, pero me decía, ella le costaba muchas veces, no sé, esa cultura de ir al cine o qué sé uh-huh yo, o de la música, uh-huh, creo que no la tomé de ella, pero uh-huh ella misma lo cuenta, ¿no? De uh-huh ese
Sí, sí, mi madre tampoco era muy
ahora
música.
Ahora está pegada
para nada,
a Netflix, ¿no? Pero como tiene, sí, se sí. mira todo, todo de todo, en todos los idiomas y sí. es una maravilla, creo que. Sí.
Okay.
Pero como... ¿Cómo le afecta a uno al crecer, no? Total, esa es su niñez,
te digo.
Un montón de cosas que nunca sí. vio hasta sí. mucho más tarde, ¿no? Que, sí. Pero esa razón.
Sí.
Y lo mismo con la música. Uh-huh. Uh-huh. Igual en mi casa se escuchaba, bueno, un poco de música religiosa, pero lo que a mí por ahí me expuso más a la música fueron mis hermanas.
Ah,
porque
claro.
eran más grandes claro. y eran adolescentes ya.
Sí.
Y escuchaban lo que querían, ¿no?
Uh-huh. Uh-huh. Sí.
Así que... creo que eso fue más mi influencia.
Claro. No, sí. Yo, como te digo, mi padre era una persona que le encantaba muchísimo ir de fiesta, ir de, ¿sabes? De,
claro.
con amistades y cosas. Y la música en nuestra casa era muy importante. También como muchas de la, el fútbol también era muy importante entre sí. mi hermano y mi padre.
Sí.
¿Sabes? Se escuchaba en la radio en casa todo de vez en cuando, bueno, cuando eran los partidos de fútbol.
¿Y qué equipo, equipo seguían como
Sevilla,
familia? ¿El Sevilla?
Por supuesto, el Sevilla, ¿no? Y me acuerdo muchísimo de la... ¿Sabes? Que ponías la radio y entre el flamenco y
el relator persona, de fútbol.
¿Sabes? Que se ponen gol, 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 gol. Sí.
Y como, no y el ritmo de hablar, ¿no es cierto? Súper rápido.
Súper rápido.
Y creo que ese es el como sería el soundtrack del fin de semana, ¿no?
Total,
siempre sí. hacía un partido de sí. cualquier lado, en la radio sí. o en la tele.
Sí,
y,
sí,
mucha, sí. y mucha gente, el escuchar...
Es el mío, no te preocupes.
Ah, perdón.
Sí.
poner la tele para mirar el partido, pero poner escuchar la radio por el relato.
Uh-huh.
Porque los relatores de radio uh-huh. es mucho más complejo, uh-huh. es un arte,
sí.
es increíble, ¿no es
sí.
cierto?
Sí, sí,
y
sí,
cada
sí,
uno
sí.
tiene su favorito. Diferentes
sí.
radios tienen,
sí.
es como... como un cantante, ¿no? Pero el relator de fútbol y el equipo, ¿no? Que tienen, porque
es
está el principal y luego
sí.
los que comentan. Y creo que cada uno, si yo te pregunto, me vas a decir que tu padre tenía unos favoritos, ¿no?
Sí,
que no era cualquiera, ¿no?
No era cualquiera, sí, total. No me acuerdo del nombre, pero porque nunca me interesaba mucho. En mi casa, nosotros nos criamos muy... típico, las
sí.
mujeres en la cocina cocinando y limpiando, sí, ¿verdad? Y mi hermano y mi padre en el salón escuchando la el deporte
sí.
y bueno, pero bueno, total que como comentando al principio, porque cada vez que empezamos este programa
nos vamos por la tangente,
debería,
sí.
total. Estábamos hablando de Antonio Machín. Total que la historia es que Antonio Machín era uno de los, mi padre le encantaba, porque mi padre pasó muchísimo tiempo en Uruguay cuando era
sí.
joven.
Ajá.
y trabajando en los barcos también,
sí.
¿sabes?
Uh-huh.
De los cruise ships.
Ah, en los cruceros. Uh-huh.
En
sí,
los cruceros,
sí, sí.
trabajando en los cruceros y eso muchísimo tiempo también eso en Uruguay. Y no sé por qué, pero ese fue uno de sus artistas que le encantó, Antonio Machín. Y me acuerdo pues eso de pequeñita, que siempre cantábamos las canciones y mi padre siempre bailaba conmigo y yo qué sé,
claro,
una
sí.
cosa que, y cuando mi padre se murió pues no, ajá. me llevé un año sin escuchar a Antonio Machín,
ajá,
porque me daba mucha pena, ¿sabes?
Claro,
porque
era, ¿no?
De... sí, pero ahora pues he empezado otra vez a escucharlo y me encanta, la verdad es que sí, que es uno de los artistas que las canciones son muy de los años 50, ¿sabes? Así
sí.
muy
por lo que estaba leyendo es de cantante de boleros,
sí.
así que, y balada romántica, así que
total
súper tradicional,
sí, y muy religioso también, ¿sabes?
Mira,
¿sabes?
Sí,
de
sí,
todo
sí.
de la Virgen, de la
y
bueno,
claro, sí.
pero bueno, oye, sin seguir más, os pongo una canción de él, ¿no?
Adelante, sí,
venga,
sí,
vale,
¿cómo no?
Y ahora volvemos.
Toda una vida me estaría contigo, no me importa en qué forma, ni dónde, ni cómo, pero junto a ti. Toda una vida te estaría mimando, te estaría cuidando como cuido mi vida, que la vivo por ti. No me cansaría de decirte siempre, pero siempre, siempre, que eres en mi vida ansiedad, angustia, desesperación, toda una vida me estaría contigo. No me importa en qué forma, ni dónde, ni cómo, pero junto a ti. Cansaría de decirte siempre, pero siempre, siempre, que eres en mi vida ansiedad, angustia, desesperación, toda una vida me estaría contigo. No me importa en qué forma, ni dónde, ni cómo, pero junto a ti.
Pues Antonio Machín, acabamos de escuchar la canción de Toda una vida. Y como te digo, esto me trae muchísima nostalgia. Yo me acuerdo desde pequeñita que mi padre se ponía a bailar y cogía a mi madre, se ponía a bailar en un salón. Mi madre me decía, déjate, por favor, qué tontería, vamos, qué tonto. Y yo entonces me cogía él a mí y me nos poníamos los dos a bailar. Y me acuerdo, bueno, conozco todas las letras porque nos poníamos también a cantar después. Mi padre le encantaba Antonio Machín, no sé por qué, pero era uno de sus artistas. Y me acuerdo, es como un poco de Frank Sinatra, ¿no? Que claro, sí, un poco sin esa época de música.
Su periodo de actividad, dice aquí, desde 1903 a 1977. Uh-huh. Y su auge fue en los años 30. Así que, claro, estaba en el medio de las grandes bandas. Y es el swing, ¿no es cierto? Había muchos cantantes así con esa onda, ¿no? De ese gusto.
Sí, sí, por eso. No sé, es gracioso de que de vez en cuando te acuerdas de algo y dices, ay, es verdad, me acuerdo de eso.
Y
¿no?
lo interesante de ese tipo de música, ¡mami! ¿No es cierto?
Sopla. Sí. Bueno, que Maya tiene un balón.
Sí, que no lo voy a soplar ahora, pero un poquito. Uh-huh. Y cómo mucha de esa música siempre vuelve, tortura,
sí.
¿No es cierto?
Sí, total.
Por ejemplo, yo te estaba comentando de un periodo de mi adolescencia.
Sí.
Y quizás mucha gente se va a acordar de Luis Miguel.
Sí,
que se lo conoce por cantante pop.
Claro.
Pero en los años 90. Él se puso un smoking y gomina y cantó boleros. Y moríamos por él, moríamos. ¡Oh, este hombre, por favor! Y cantando canciones que son viejísimas. Mi mamá decía, pero eso... Bueno, que ella me decía que ella lo escuchaba cuando era joven, ¿no? Era,
sí.
Y era, inclusive, era viejo cuando ella era adolescente que no lo escuchaban.
Ok.
Pero sí... y sacó boleros.
Sí.
Ese disco de boleros fue furor. Moríamos por Luis Miguel. Y todas las canciones antiquísimas.
Sí.
Quizás muchas que hasta cansaba este hombre, ¿no es cierto? Hasta cantó algunos tangos. Una canción que quisiera que escuchemos, que es El día que me quieras.
Ah, sí.
Que tiene más de 100 años. La escribió Gardel.
Ah, sí. Creo que la conozco yo también,
sí,
esa canción.
Sí, es muy conocida. Para que tengan su idea del tipo de canciones que cantaba.
Sí. Sí.
Y luego sacó boleros 2 y 3 y bueno, cómo fue furor, ¿no es cierto?
Sí. Sería como el artista este inglés, el Bublé, ¿no?
Claro, ese estilo. Sí, sí, sí. Y luego años después, pues, 20 años o más después, Bublé. Y ahora vuelve Bublé. ¿No es cierto? Viene a Nueva Zelanda.
Ay,
y no,
no
sé, sí,
ay,
que
no lo sé yo.
Sí, que va a estar aquí en Hawke's Bay.
Ah,
por eso, como ¿Cómo vuelve?
Total, a que
vuelve,
sí, las
vuelve,
cosas.
Sí.
Bueno, pues oye, sin más, seguimos con otra canción, ¿no?
Bueno, adelante.
Venga, ¿qué ponemos? ¿Qué te parece?
Podemos, si no, vamos a escuchar a Luis Miguel.
Vale, perfecto. Vale, te lo busco. Vale.
Adelante.
Es el olvido, pero yo no consigo esa razón, porque yo seguiré siendo el cautivo de los caprichos de tu corazón. Supiste esclarecer mis pensamientos, me diste la verdad que yo soñé. Ahuyentaste de mí los sufrimientos en la primera noche que te amé. Hoy mi playa se viste de amargura, porque tu barca tiene que partir a cruzar otros mares de locura. Cuida que no la ofregue tu vivir. Cuando la luz del sol se esté apagando y te sientas cansada de vagar, piensa que yo por ti estaré esperando hasta que tú decidas regresar. De mí los sufrimientos en la primera noche que te amé. Hoy mi playa se viste de amargura, porque tu barca tiene que partir a cruzar otros mares de locura. Cuida que no naufrague en tu vivir. Cuando la luz del sol se esté apagando y te sientas ansiada de vagar, piensa que yo por ti estaré esperando hasta que tú decidas regresar.
Pues aquí estamos de vuelta con Canal Español y acabamos de escuchar a Luis Miguel, ¿no? Que
sí.
Que uno de sus boleros, que qué bonito. Estamos un poco así romantizando hoy.
Sí.
Digo
el bolero.
Venga. Y cuéntame un poquito de Luis Miguel. Entonces, ¿qué es, un artista de dónde? ¿De qué?
Él es mexicano, creo.
Ok.
Pero tiene una, su vida privada también es de telenovela.
Claro.
Porque resulta que
tenemos que hacer un programa de telenovela.
Sí, su padre era actor y su madre también.
Ah.
Pero lo que sucedió, él siendo desde muy chico empezó a actuar y estar en la canción. Su padre lo manejaba, ¿no? Como push así mucho, que en la parte de cantante, ¿no es cierto? Desde muy chico empezó a hacer tours por Latinoamérica, pero la parte de telenovela es que su madre desapareció. No se sabe qué pasó con ella.
Wow.
E inclusive ahora no se sabe dónde está.
No.
Y en serio, que búscalo en internet. Por eso es todo el misterio. Sí, decían, bueno, que el marido la asesinó, que estaba en un convento, que estaba loca, qué sé yo, pero sí. Creo, su madre era española, o es española, si sigue viva, no sé.
Creo que Luis Miguel tiene algo que ver con España,
sí, seguro. Su madre, ya te digo, porque eso era española.
Ok.
Y bueno, por siempre tuvo esa vida como de pop. Él estaba en un grupo que se llamaba Menudo, creo.
Ajá.
Que muchos cantantes estaban allí. Okay. ¿No? Desde muy pequeño. Ya te digo, 10, 12 años. Y en ese momento es cuando su madre desaparece, que es producto de tabloides de hace 30 años, ¿no? Que siempre es cierto que pasó con la madre de Luis Miguel. Y su carrera desde muy pequeño y así música pop.
Sí. Pero tiene muy buena voz.
Sí. Y siempre cantante. Así baladas y música romántica. Pero bueno, en esta época, ya te digo que eran los 90, sacó estos de boleros.
Fíjate, y un éxito total.
Sí,
qué bien. Sí.
Que fue un momento como una reinvención de su persona. Mm. No ya tanto de niño pop, ¿no? De niño terrible pop, porque era todo así sexo y piel, ¿no? Y él es súper guapo, ¿no? Y siempre sin camisa y qué sé yo. Esto era así de smoking y onda, ¿no? Okay. Tipo Frank Sinatra, ¿no? Haciendo el...
Sí.
Y gomina, súper de corbata, sí.
Qué guay, qué bien. Mira, otro grupo que te quería comentar también que me trae mucha nostalgia es Mecano. ¿Tú te acuerdas del grupo de Mecano?
Hermoso, sí.
Que me encantaba cuando éramos teenagers, ¿no? ¿Sabes? Cuando éramos, pues eso, 12, 13, 14 años, mi habitación llena de pósters de Mecano y Mecano por un tubo.
Sí.
Mi hermano, por ejemplo, no le gustaba nada Mecano. Se decía, es que es de muy posh, muy pija, muy...
Sí.
Y yo me enfadaba muchísimo con mi hermano, teníamos unas peleas enormes por lo que no, que me encanta Mecano. Mi hermano le gusta mucho el heavy metal,
claro,
¿sabes?
Sí,
Metallica,
sí.
Yo qué sé,
claro,
bueno,
sí.
AC/DC, tú sabes, esos grupos raros, y también el flamenco mucho.
Sí.
Uno de los grupos que los voy a poner una canción después también, es de, bueno, pero antes de seguir, ¿por qué no ponemos una canción de Mecano?
Ah, bueno, adelante.
Para ponernos en el hecho, y ya sabes, y si sois de España hoy, ¿fue Mecano bastante importante
en Argentina? Sí.
Pues va a traer un poco de nostalgia también de los años 80, ¿no?
Sí, a mí una de mis canciones favoritas es Una rosa es una rosa.
Ah,
es muy bonito, me encanta.
Sí,
esa de Mecano, sí.
Okay, pero vale, cualquiera, pues vamos a ver, vale, pues la escuchamos.
Tonto el que no entienda, cuenta una leyenda, que una hembra gitana conjuró a la luna hasta el amanecer. Llorando pedía al llegar el día desposar un calé. Tendrás a tu hombre piel morena, desde el cielo habló la luna llena, pero a cambio quiero el hijo primero que le engendres a él, que quien su hijo inmola para no estar sola poco le iba a querer. menguará la luna para hacerle una cuna.
Mecano y Hijo de la Luna. Lo siento, no conseguí tu canción querías, pero bueno, la Hijo de la Luna es una de los éxitos muy grandes también de Mecano, fue súper importante. Claro. Y he escuchado muchos otros artistas en otros países que han copiado esa canción, sí, ¿no? Sí, porque sí. Esa canción es bastante antigua, no creo que es, yo no creo que es
originalmente es, de
ahí está, creo que no, que ellos lo cogieron de otro artista antiguo y lo pusieron su tacto así y fue súper famosa, me acuerdo muchísimo de esa canción. Y fíjate, ¿no? Esta semana pues estamos hablando otra vez de añoranzas, ¿no? De cosas que nos pasó cuando éramos jovencitas, ¿no?
Te quería contar ahora un artista argentino, ¿no es cierto?
Sí, okay.
Que es más bien contemporáneo, ¿no es cierto? Okay. Todavía cantantes de baladas y qué sé yo, pero más que nada lo que hablamos de los que nos formaron.
Sí.
Y yo soy modelo 80, ¿no?
Ay.
Entonces
ay, la mucha igual que yo.
Claro, sí, modelo 80. Ajá. Y teniendo hermanas más grandes, uh-huh. era lo que escuchaban. Y un claro. artista que sigue produciendo. Y es los años activos, empezó él su carrera en el año 73. Uh-huh. Y aún sigue produciendo música.
Perdona, es que Amaya está hablando al micrófono.
Ah, sí, ella también.
Al lado, está ella comentando sí. también, perdón. Uh-huh. Ok.
Su nombre es Alejandro Lerner. Ajá. Y él canta baladas, es pianista y canta baladas. Uh-huh. Y bueno, él, su furor más que nada en los 80. Mm. Y todavía me acuerdo de canciones. El otro día me dio, ¿no? Me pegó la nostalgia y, uh-huh. y puse así una mezcla, ¿no? En Spotify. Sí. Y canciones que me sabía todas las letras. Oh. Digo, esto no lo escucho hace 25 años. Y claro. Y se escuchaba en la radio y mis hermanas grababan en cassette, ¿no es cierto? De la radio.
Ay, sí, y eso, me acuerdo yo también que lo hacía.
Sí, y bueno, y esto, me acuerdo de estas canciones que eran sí. de él. Y siempre él hace más que nada pop, pero baladas, uh-huh. ¿cierto? Baladas de
okay.
Y sí, bueno, así que sí, esto Alejandro Lerner es
okay.
¿Tiene cuántos años tiene él ahora? A ver, espérense un poquito. Tiene uh-huh. unos, creo que está 60 años.
60,
sí. 50, en los late 50s okay. o 60.
60, ah, mira.
Y sí, así que bueno, este es Alejandro Lerner. Y
okay. Oye, pues, ¿por qué no ponemos, tenemos que poner las noticias a mitad del programa
adelante,
y después sí. ponemos una canción
bueno,
de él, ¿no?
Adelante.
Vale. Son las 2 de la tarde y la 1 en Canarias. Gobierno de cooperación. Esa es la fórmula que han encontrado Pedro Sánchez y Pablo Iglesias para no decir nada. Define el diccionario cooperar como hacer algo para que junto a la acción o el esfuerzo de otras personas se consiga un determinado resultado. Vamos, que van a trabajar juntos. Pero con este uso torticero de las palabras se evitan aclararnos cuántos ministros va a tener Pablo Iglesias, por ejemplo. Tanto Sánchez como Iglesias se han hartado de pedir transparencia. Ni las palabras que usan, ni las contadísimas explicaciones que dan, les avala.
En Onda Cero, Noticias Mediodía, con Elena Gijón.
Buenas tardes, 70 minutos de entrevista entre Pedro Sánchez y Pablo Iglesias, cuya relación ha vivido tiempos mejores. De momento parece que no hay acuerdo formal para la investidura, salvo el nombre que le habrían puesto a su alianza, Gobierno de Cooperación, Congreso, Caridad García.
Para Pablo Iglesias la denominación es lo de menos, lo importante sigue siendo el fondo del acuerdo y sobre todo la forma, quién está dentro, y él no contempla vetos al respecto, pero en eso, dice la portavoz socialista Adriana Lastra, no han entrado todavía.
No se ha hablado de vetos en ningún caso y no concibo la posibilidad de que el Partido Socialista plantee vetar a nadie.
No se ha hablado de nombres ni se ha ido más allá de empezar a explorar esa posibilidad de un gobierno con fórmulas que seamos innovadores.
A partir de ahora se abre un periodo de reuniones discretas en las que ambos partidos tendrán que definir qué es exactamente un gobierno de cooperación.
También en el Congreso se ha reunido la mesa y junta de portavoces que ha repartido los escaños. Se ha hecho sin el apoyo de Partido Popular y Ciudadanos, primando a los nacionalistas y enviando a Vox al gallinero. Congreso, José Ramón Arias.
Un reparto sin unanimidad pactado entre la mayoría de izquierdas de la mesa que no respalda en ninguno de los tres grupos del centro-derecha. Los más perjudicados, los de Vox, porque les mandan al gallinero al lado de Bildu. Su portavoz, Iván Espinosa de los Monteros, anuncia recurso.
¿Estamos satisfechos con el gallinero? Vox venimos llorados de casa, pero recurriremos como es natural.
Según el reparto, el PSOE se queda solo en el lado izquierdo, Unidos Podemos pasa al centro y PNV y Esquerra tienen una situación de privilegio. En las primeras filas del hemiciclo, PP y Ciudadanos comparten la primera fila de la derecha.
Han quedado constituidas las asambleas de Madrid y de Murcia. La primera, la de Madrid, estará presidida por el candidato de Ciudadanos, Juan Trinidad, después del acuerdo alcanzado entre las fuerzas de la derecha. El contacto entre Vox y Ciudadanos se ha producido instantes antes de que comenzara la sesión. Asamblea madrileña, Pablo Albella.
Configurada la mesa de la Asamblea de Madrid que va a marcar los tiempos de la legislatura durante los próximos 4 años, tal y como se venía fraguando durante esta mañana, los grupos de la derecha consiguen la mayoría de la mesa. Para empezar, efectivamente, el presidente es el diputado de Ciudadanos, Juan Trinidad, que ha obtenido un voto más que la mayoría absoluta necesaria, 68 votos, que son exactamente los que suman Partido Popular, Ciudadanos y Vox. Las vicepresidencias quedan en manos de Partido Popular, PSOE y Vox, y las secretarías para Partido Popular, PSOE y Ciudadanos. Llama la atención que en esta configuración de la mesa de la Asamblea de Madrid, ni Podemos y sobre todo ni Más Madrid han obtenido ni una sola representación. Más Madrid tienen aquí 20 diputados, por ello el candidato de Más Madrid, Íñigo Errejón, ha anunciado, lo ha hecho hace unos minutos en su cuenta de Twitter, que acudirá al Tribunal Constitucional para denunciar lo que considera una estafa democrática que atenta, dice, contra el Estatuto de Autonomía de la Comunidad de Madrid.
Y en Murcia, el PSOE, como lista más votada en las autonómicas, ha decidido presentar a su candidato, Alfonso Martínez Baños, para presidir la Asamblea Regional, pero el acuerdo del centro-derecha ha convertido en presidente al candidato de Ciudadanos, Alberto Castillo. Onda Cero Murcia, Verónica Martínez.
22 votos a favor, los de Partido Popular y Ciudadanos y 4 en blanco de Vox dan la presidencia de la Asamblea Regional al diputado de la formación naranja, Alberto Castillo.
Hoy volvemos a hacer historia al lograr que la presidencia de la Asamblea salga por primera vez del bipartidismo. Señorías, tenemos que dialogar mucho. Haré lo posible y lo imposible para lograr el consenso.
Se cumple, pues, el guión previsto después de que ayer se confirmara un acuerdo entre el Partido Popular y Ciudadanos para la mesa de la Asamblea, en la que también entra Vox en la Secretaría Primera, un acuerdo de la derecha que en Murcia empieza a verse como un preludio para el gobierno de la región.
El Supremo autoriza la salida de prisión de Joaquín Forn para adquirir la credencial de concejal. Será el 14 de junio, irá custodiado por las fuerzas de seguridad y el permiso se le concede expresamente solo para ese acto administrativo. El 15 tendrá que estar otra vez en Soto del Real. Oriol Junqueras, sin embargo, se queda sin permiso para ir a Estrasburgo a recoger el acta de eurodiputado. Turno para las defensas en el juicio del Prusés, volcadas en asumir desobediencia, pero negar rebelión. Tarea en la que se está volcando sobre todo Javier Melero, el abogado de Forn y de Borrás. El resto de los letrados están haciendo comparativas golpistas. Supremo, Eva Llamazares.
Me cuesta decirlo, pero el señor Forn desobedeció al TC. Cedo esa trinchera. El abogado Javier Melero rebate a Campbell a cambio la rebelión en un alegato de brillantez evidente y acusa a la Fiscalía de darle la vuelta al concepto de violencia como un calcetín.
Lo que no se puede hacer es trivializar, banalizar el concepto de violencia asociado a tan gravísimos delitos. Porque es una falta de respeto a los muertos de todos nuestros sangrientos pronunciamientos militares.
Frente a él, el abogado Van den Einde, defensor de Junqueras, se ha centrado en la criminalización de una ideología, denuncia una causa general contra el independentismo y pide una sentencia que ayude a superar la crisis con Cataluña, porque la gente no va a dejar de protestar.
Las fuerzas de seguridad investigan si la mujer de 29 años asesinada por su pareja en Alboraya murió asfixiada. Ha sido la víctima 999 por violencia de género. Ya que está por confirmar una de las víctimas, 999 mujeres muertas desde que se tienen registros. Hoy precisamente el defensor del pueblo ha presentado su informe, hay muchos detalles que les vamos a ampliar a las 2:30 de la tarde, desde luego, pero ahora nos quedamos con un titular. Propone Fernández Marugán que los maltratadores no puedan visitar a sus hijos, Beatriz Ramos.
Un maltratador nunca puede ser un buen padre, ha asegurado Fernández Marugán en este informe, y por eso pide que cuando se dicte una orden de alejamiento a un hombre se suspenda también el régimen de visitas de sus hijos. Aboga además por el cumplimiento íntegro del estatuto de la víctima en un asunto con el que están comprometidos.
Si censuramos este tipo de comportamientos, estamos comprometidos con la causa de los hijos, de las hijas y de las mujeres, porque la violencia se ejerce fundamentalmente fundamentalmente sobre los mujeres.
La institución pide además mejoras en servicios públicos como sanidad, educación, atención a personas mayores y vivienda protegida.
Ha hablado el defensor también de salud y de más oferta de alquiler social. Por cierto, que cada año hay en España 10.000 viviendas ocupadas. Hablaremos de una propuesta novedosa en Baleares, que los ocupas puedan ser desalojados si lo solicita la Fiscalía y sin que sea necesaria la resolución de un juez. Las familias vuelven a ahorrar poco y eso aumenta las peticiones de créditos al consumo. No obstante, las familias consiguen rebajar las deudas. Ignacio Rodríguez Burgos.
Las familias españolas luchan por cuadrar sus cuentas, algo difícil cuando su patrimonio se reduce, el ahorro también, y hay que recortar deudas. Por primera vez desde 2012, la riqueza financiera de los hogares se recorta, debido, entre otras cosas, al descenso del valor de las inversiones en los mercados. A la vez, la tasa de ahorro marca mínimos históricos, está en cotas de su suelo. Solo se ahorra el 4,9% de la renta disponible. Para complicar la cuestión, según el Banco de España, aumenta la financiación bancaria. Esto significa que los hogares han pedido más préstamos, en especial créditos al consumo, y aún así las familias son capaces de reducir su deuda. Lo que deben los hogares españoles supone cerca del 60% del PIB, 26 puntos menos que el nivel máximo alcanzado en 2010.
La patronal del sector del automóvil propone enviar a la chatarra a 400.000 vehículos responsables directos de la contaminación. Al mismo tiempo exige al gobierno que no castigue a la industria con legislación restrictiva, puesto que cumplen toda la normativa. Pedro Pablo González.
La normativa Euro 6 aplica a todos los motores que se venden en los vehículos en nuestro país y el sector incluso se prepara para cumplir la futura norma Euro 7 más restrictiva. Y como bien dice Serena, el sector pide una estrategia país para sacar de la circulación los vehículos más contaminantes que provocan el 80% de la contaminación en las ciudades. José Portilla, director general de Sernauto, la patronal de componentes de automoción, pide un plan a medio y largo plazo.
Hacemos un llamamiento de nuevo al futuro gobierno para que ponga en marcha una verdadera estrategia país, con programas específicos de ayudas al sector de automoción para apoyar su evolución tecnológica e industrial.
Un sector comprometido con la descarbonización, con todas las nuevas tecnologías, incluido el vehículo por ahora semiautónomo, cuyas pruebas ya se realizan en España en la carretera A6.
La bolsa española se da la vuelta a media sesión y consigue conquistar los 9.300 puntos, Daniel de la Fuente.
Y de cerrar así sería la séptima jornada consecutiva subiendo. Está en un 0,15% y se sitúa en los 9.308 puntos. Bancos y eléctricas tiran del IBEX hacia abajo, mientras que las acereras, beneficiadas por una posible reducción de los aranceles, lideran las ganancias. ArcelorMittal sube 5,91 y Acerinox un 3,08%. Mientras, en el continuo, el protagonismo es para Barclay Energía, que ha anunciado tres nuevas licencias de explotación en Salamanca para litio, cobalto y tierras raras. Sube un 19,3%.
Hablaremos a las 2:30 de ese informe del Tribunal de Cuentas que da por quebrada la Seguridad Social y ampliaremos el proceso de sustitución de May al frente del gobierno británico. Esa es una de las grandes noticias internacionales. Otra, la posibilidad de declarar nulo el juicio que condenó a Lula da Silva en Brasil, Ismael Terriza.
La operación que llevó a la cárcel a decenas de políticos y empresarios está en jaque. Si ya chirrió que el entonces juez sea ahora ministro de Justicia de Bolsonaro, peor es la revelación de que mantuvo conversaciones con los fiscales. El máximo tribunal de Brasil, por tanto, reabre el debate sobre la puesta en libertad de Lula da Silva. En el Reino Unido, día 1 de campaña para sustituir a Theresa May al frente del Partido Conservador y por ende del gobierno.
Cumplir esta decisión democrática es urgente y vital. No podemos ni debemos prolongarlo. Dejar la Unión Europea el 31 de octubre es para mí una estricta línea roja. El próximo primer ministro debe tener un plan claro para dirigirnos hacia la salida al final de octubre.
Así ha fundamentado su candidatura a la expresidenta de los comunes, Andrea Leadsom, una de las dos mujeres que aspiran a Downing Street, ellas dos y ocho hombres, todos partidarios del Brexit, sea como sea.
Y en Barcelona, el Hospital Valdebrón ha presentado un nuevo fármaco que ha comenzado a probar en 40 pacientes en Barcelona, en Toronto y en Nueva York, y que evita que las células tumorales se expandan y causen metástasis o recaídas. Onda Cero Barcelona, Laura Pons.
Sí, ha sido el doctor Joan Seoane, el director del programa de investigación del Valdebrón Instituto de Oncología, quien ha dirigido el trabajo, un trabajo que ha explicado metafóricamente en Onda Cero.
Es como si estamos en casa tranquilamente, llega una célula tumoral y lo primero que hace es desconecta el sistema de alarma, y eso lo hace a través de una proteína que se llama LIF. Nosotros, al entender esto, hemos diseñado un fármaco que quita LIF.
De esta manera, añadía Seoane, el sistema de alarma se reactiva, llama a lo que sería la policía, es decir, a las células del sistema inmune que entran en casa y eliminan las células tumorales.
Son las 2 de la tarde y 11 minutos, la 1 y 11 en Canarias.
se me hace mantenerme en este viaje sin saber a dónde voy en realidad. Si es de ida o de vuelta, si el furgón es la primera, si volver es una forma de llegar.
Pues aquí estamos de vuelta después de la pausa bastante grande, ¿no?, que hemos tenido de las noticias que no son actuales, pero semi-actuales, y después la canción de
Alejandro Lerner.
Ay, perdona, que era en directo. Una canción bastante bonita, ¿eh? Muy linda.
Sí, es una canción muy linda y se ha convertido casi en un anthem, ¿no? Un himno. Y,
sí. Nosotros no lo conocemos mucho en España.
En Argentina fue muy famoso. Okay. Más esa canción, todo el mundo la sabe.
Ah.
Y es un dicho, no sé si se usa en España, cuando alguien hace todo a pulmón, es como el esfuerzo propio, ¿no es cierto? Se refiere a eso a la fuerza de uno mismo. Cuando alguien dice, bueno, por eso se dice todo a pulmón, todo con mucho esfuerzo, con mucho ¿cierto? Esfuerzo. Y el esfuerzo sí. propio, que nadie te ha ayudado, ¿no?
Sí, qué lindo. Sí.
Y es una canción muy linda.
Muy linda, me gustó mucho, la verdad es que sí. Bueno, total, que esta semana, como sabéis, estamos hablando un poquito de canciones y de grupos y de música que nos traen recuerdos, ¿no? De nuestra niñez y de nuestra vida, ¿no?
Sí.
En realidad.
Que nos han formado un poco, ¿no?
Ahí está, total. Me parece que tú eres como yo, que escuchamos todo tipo de música, ¿no?
Sí. ¿Tú? Si uno pone random en mis colecciones, pues sí. lo que sea, ¿no?
Igualmente, sí.
Puedes tener no sé, rock, música clásica, sí. música clásica, metálica.
¿A que sí?
Michael Bublé.
Ay, que sí, también disco, ¿no? Sí. Todo, yo también. Si pones mi playlist, ¿no? Como sí. se diga, del teléfono aquí, pues tengo también bastante diferente, ¿no? Pero una de las músicas, como te comenté al principio del programa, que me encanta, que sí que soy, me gusta muchísimo, es el flamenco, ¿no?
Claro, sí.
Y hace un par de años, en el sur de España, hubo un grupo que se llama El Barrio.
Ah, mira.
Que me encanta, es un poco de flamenco con un poco de rock, pero también con un poco de música moderna, pero sigue con su ruta flamenca, es muy muy bueno, tiene una voz muy buena y siempre se es el cantante principal del grupo, sí, siempre tiene un gorro puesto, sí, ¿no?
Ah, que sí, aquí lo veo. Sí, que sí, tiene aros, ¿cierto? Sí, vienen unas argollas en las orejas.
Bueno, te cuento también una historia bastante, una anécdota que es bastante graciosa. Estábamos en España hace un par de años, no, eso sería a principios del 2000. Cuando fuimos a España, mi marido y yo, como siempre, de vacaciones, ¿no?
Sí.
Y digo, ¡ay! Vi un póster.
¡Ay, ay, qué bueno!
El Barrio, concierto del Barrio en Marbella. ¡Oh! Tengo
Vamos,
que ir.
Sí.
Yo tengo que ir, quiero ir, por favor. Total, que mi hermano no podía ir porque no se sentía muy bien. Y me dijo, yo no puedo ir contigo. Y digo, pero bueno, pues voy sola, da igual. Sí. Mi marido me dijo, no, yo voy contigo, no te preocupes. Total, que conseguimos ticket para el concierto. Esto es en verano, en agosto, o sea, un calor horroroso.
Y lleno de gente.
Bueno, lo gracioso de todo, que era en Marbella, en un estadio bastante pequeño, pero al aire libre. Muchísima gente era, empezaba, no, pero el concierto era a las 10 de la noche, o sea que
bien,
tampoco,
sí.
¿sabes? Que
sí.
no. Total, que llegamos a Marbella, andamos hasta al concierto, ¿no? Sí. Que era bastante. No, y ahora llegamos al concierto, todo el mundo con el pelo negro, todo el mundo moreno total, y ahí estaba mi marido, rubio, blanco, con Saltado. Los pantalones cortitos, o sea, un guiri total, o sea, un. Se veía, vamos, yo creo que el cantante
sopa, ¿no?
lo estaban viendo ahí blanco, ahí una persona blanca, total, rubio que es mi marido, y todo el mundo, como te digo, con sombrero igual que,
claro.
que y todo súper moreno, pelos negros, gitano, un montón
claro.
de gitanos, ¿no?
Y también la onda de esa música, ¿no?
Ahí
que
está.
También así, de sí. gente de la noche, ¿no?
Ahí, de mucho estos, flamenco, sí, mucho sí, bailado y todo.
Claro.
Y yo y mi marido.
Estaba en sandalias, porque son así. Sí, con medias.
No, con medias no. Pero pobre, mira. Y hacía muchísimo calor, mira, hacía tanto calor que el pobre se quería sentar en los que son, no eran asientos, pero sabes cuando hay.
Las bancas, ¿no?
Sí, los bancos siempre, pero que era de concrete, de
cemento.
De cemento. Y estaba tan caliente que no
y
te
se
podías
cocinaba,
sentar
claro,
porque te de verdad que te quemabas el culo, vamos. O sea, que no te podías. Estábamos todo el mundo de pie.
Y bueno.
Y la música que no se. Él
no
se entera, no, claro, no lo entienda, no se entera para nada, el pobre. Pero lo hizo por mí. Así
por
que
amor,
el amor
sí.
total, por amor total. Y yo allí me lo pasé bomba. Yo cantando, bailando y todo, y con la gente de al lado, sí. y todo el mundo mirándome, diciendo, estas personas, qué raro, hablando en inglés.
Sí.
Esto es inglés de aquí, esto qué es, esto inglés que hace aquí. Bueno, el pobre Steve estaba así
sí, con la, fuera con de la, tiempo
ahí, pero bueno, el pobre seguía, no, mira, me dio más pena, pero bueno, yo me lo pasé genial.
Bueno. Y un poroto, y la anotamos este por arrancárselo.
Total, que bueno, para sin más, os pongo con una canción. Adelante. Del barrio, ¿no? Para que os dé un poquito de puente. Ahí está, vale. Y a eso, y nos despedimos porque, mira, se nos está pasando el tiempo, así que hasta la semana que viene, como sabéis, si nos queréis contactar con alguna historia o algo, pues nos mandáis un mensaje por correo electrónico a rofm.co.nz y nos buscáis por allí por Canal Español, ¿no? Así que, oye, pues hasta la semana que viene y os dejamos con eso, con el grupo El Barrio del sur de España.
Is produced by Arrow FM and the Wairarapa. Tune in again at the same time of 10:45 a.m. next Saturday.